Javier Costarelli te cuenta qué pasa en la calle.
Buenos días, Javier Costarelli.
¿Cómo le va?
Muy buenos días. ¿Cómo va, equipo? Buen lunes para todos.
¿Cómo marcha el paro en la Uncuyo y en todas sus dependencias?
Y bueno, en ese uno de los temas principales de estas horas, Cari, es saber cómo va o qué nivel de aceptación va a tener el paro de docentes de la Uncuyo. Más temprano estuvimos paseando, mirando, viendo qué sucedía en los colegios de la universidad, que es donde se ha abierto más el debate con padres que han celebrado que de alguna forma se descuente el día. Los docentes hoy estuvieron en la puerta del colegio manifestando sus deseos de volver a clase, pero también estando a favor de la decisión del rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo de descontar los días de paro. Hubo bastante movimiento, muchos chicos estaban en los colegios secundarios, pero nosotros fuimos y buscamos el testimonio de la gente de Fadiún, de Yamil Narzala, quien es la integrante de la comisión directiva, y le preguntamos qué va a suceder respecto a la decisión que tomó y que escuchábamos al aire de Libertador en su momento, que había decidido Esther Sánchez hacer público este día de descuento a aquellos docentes que se plieguen a este paro, que reiteremos y aclaramos, no es solo en Mendoza, es a nivel nacional, 27 universidades están en la misma situación. Si les parece, escuchamos a la gente de Fadiún dando estos detalles acerca de lo que va a suceder el día de hoy.
Muy bien.
Bueno, el paro fue decidido en un plenario de secretarios generales la semana pasada, de Conado Histórica, dado que, bueno, no conseguimos que se reabra ese acta que se firmó muy de escribanía, digamos, y que Conado Histórica aceptó firmar el acta sin rechazando el punto uno, que era lo salarial, la oferta salarial, dado que, bueno, nos han ofrecido un 16% en marzo para cobrar en abril, cuando la inflación de enero y febrero ya es el 14%. O sea que a cobrar en el primero de abril nosotros quedaríamos alrededor de un 5 o 6% abajo de la inflación ya este año. Y eso es lo que nos llevó el año pasado a perder un salario. Y desde que asumió Fernández, 12 salarios, y desde Macri, 27 salarios. Bien. Eso es lo que hemos ido perdiendo, porque siempre hemos quedado por debajo del porcentaje de la inflación mensual. Entonces, mes a mes vos vas perdiendo el poder adquisitivo y eso se reditúa en esa cantidad de salarios perdidos. Sí, la comunicación nos llegó por los medios, nunca nos llegó nada oficial, aún no está la resolución en el digesto, así que estamos esperando que salga la resolución, porque queremos ver bien cómo serían esos descuentos, porque ella habla de no cumplir con la función docente, lo dijo verbalmente. Entonces queremos saber si cuando un docente se enferma también se le va a descontar. El hilo es muy fino, digamos, por donde ella lo dijo verbalmente. Queremos ver la resolución, qué es lo que dice.
Bien, la palabra es Yamil Narzala, integrante de la comisión directiva de Fadiún. Seguramente en el mediodía ya tengamos algunos datos de la adhesión al paro. Veremos qué sucede con ese tema. En algunos colegios de la universidad, muchos chicos han llegado a tomar su clase habitual. Veremos qué sucede. Y otro de los temas, si se me permite, que nos llegue información del municipio de Las Heras. Esta tarde, el intendente Daniel Orozco va a anunciar cambios en su gabinete.
Cierto, que sí. Pidió la renuncia.
Sí. Había pedido la renuncia. Esta tarde no está confirmado la hora, pero sí nos da información. Estábamos buscando a ver si hoy había en la mañana alguna conferencia de prensa respecto a esto, porque se iba a tomar el fin de semana Orozco, según su equipo de trabajo, para decidir quién continúa y quién no en el gabinete. Bueno, va a ser esta tarde, en una conferencia de prensa.
Sí, la novedad más importante que hubo el fin de semana fue precisamente que él mismo bajó la precandidatura de su secretaria de gobierno, Yanina Ortiz. Uh-huh. Así que ese era el dato político más importante. Quedan muchos en carrera del lado del oficialismo y hay muchos del lado de la oposición también. O sea, interesante lo de Las Heras.
Sí. Va a ser una elección muy importante, con lo que significa también el padrón electoral en Las Heras después para las elecciones provinciales. Digo, Las Heras, Guaymallén, ¿qué otro más? Ayúdeme, Godoy Cruz y Maipú, podemos decir los más, por lo menos aquí de Gran Mendoza, los más influyentes, además de la elección municipal, en la elección provincial. Así que va a estar
interesante, va a ser un tema, un dato político el 2, me parece que en la provincia uh-huh. es el dato político del día lo que va a suceder en la acera.
Sí. Ver qué figuras no van a estar acompañándolo en el final de su gestión.
Sí, porque hay varias cosas en cuestión también, cuál va a ser el futuro del mismo Orozco. Uh-huh. Él tenía uh-huh. expectativas claro. que cayeron con la candidatura de Cornejo, a ver si hay alguna promesa. ¿Qué pasa con el presidente de la Cámara de Diputados sí. de la provincia, que también
lo nombraban como precandidato a vice?
Mañana creo que lo tenemos a Carlos Gallo acá.
Okay.
Otro precandidato a intendente de Las Heras. Claro. Interesante, sí. Javier, ¿eh?
¿Cuánta gente por Las
Heras? Sí, porque Daniel Orozco fue el primero que dijo que iba a competir, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
El primero, el año pasado
empezó. Agosto del año pasado.
Empezó con una serie de cenas y trabajos con líderes mendocinos. Fue el primero que dijo, me acuerdo en los medios, pero on the record, digamos, cuando estaba grabado prendido, y si estoy midiendo bien, ¿quién me puede bajar?
Sí.
O si yo mido bien, tengo aspiraciones. Bueno, también otra de las situaciones que se dan en este contexto, que la candidatura y la reafirmación por parte del gobernador Rodolfo Suárez, la candidatura de Cornejo, bajó a muchas personas, muchos aspirantes, que no pueden ser reelegidos. Así que
exacto.
seguramente muchos hablan de una candidatura a un puesto legislativo, pero bueno, habría que ver qué sucede a partir de esta tarde.
Elegimos diputados nacionales y provinciales también, así que
va claro. a ver qué
espacio hay.
Que exactamente.
No se crea, ¿eh? Veo que cuando está el caballo ganador se suma muchos.
Sí, es cierto. Además que hay un puesto muy importante todavía que a definir. ¿Quién va a acompañar claro. en la fórmula a
sí,
Cornejo?
Eso, y ahí se mencionaba.
Que muchos sí. apuestan a mujeres, que debería sí. ser, ¿no? Pero también
no sé si Cornejo apuesta a mujeres.
Bueno, a ese es el problema.
Claro.
Ese es
el tema. Sí, y otra cuestión, si me permito esto. Un ojo está puesto en el cierre de listas de Juntos por el Cambio, Cambia Mendoza en este caso.
Sí.
Y el otro ojo está puesto en De Marche.
Exactamente, claro, exactamente.
¿Para dónde va el hombre? ¿Y con quién?
¿Y con qué sello?
Claro.
¿Y con qué sello?
¿Y con qué sello? Porque mire, fuera de los micrófonos, muchos legisladores nos decían la semana pasada, y Omar te saca 15 puntos, 12 puntos.
Y bueno,
es un tema menor.
Y cuando te dicen te sacan, es de la coalición oficialista, ¿no?
Sí,
por supuesto. Y si además se le suma algún voto de peronista, que también se había hablado tipo leyenda, ¿no? Leyenda urbana. Sí, es interesante, es una tercera fuerza importante.
Claro, totalmente. Y todos te dicen, no, nosotros no hablábamos con Omar. No, todo el mundo te dice que no, pero todos hablan. Es más, yo tengo una teoría que la voy a dejar al aire. Esto, por supuesto, pie de página suele fallar, como decía Tuzán.
Sí, sí.
Pero han habido charlas muy extensas con Jorge Difonso.
Sí, es cierto.
Y además, claro, porque son los disidentes, digamos.
Difonso está hablando claro. con Omar y está hablando también con los libertarios.
Sí, sí.
Es interesante.
Sí, sí.
Y Omar De Marchi con los libertarios no tienen tan mala relación.
Por supuesto, sí. No hay vínculo de la ruptura de la salida uh-huh. de Omar De Marchi del PD.
Mira, cuando te
adhiero totalmente a la propuesta esta que está haciendo Javier, porque creo que tiene muy buena información.
Analicen.
Muy claro. buena información.
Anoten.
Sí.
Anoten lo que está
después
pasando.
Después no se quejen si no le avisamos. Claro. Escuchen a Javier Costarelli, por favor, se lo digo.
No. Pero bueno, es lo que. Ojo, periodismo sin sobres, podemos decir, ¿eh?
Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto. Sí,
porque después empiezan, nos lo comentan y nosotros respetamos los de récord, pero están todos atentos.
Claro.
¿Por qué? Porque ya con esto cierro. Va a ser fundamental disputarle el bastión de poder a el oficialismo. ¿Cuál es? San Carlos.
Claro.
Exacto.
No es un tema menor.
Es un hecho simbólico, uh-huh. ¿no? No como un hecho electoral fuerte, porque de los números no es un departamento que sume.
Es
pero
la base
es donde,
de ellos sí, y la base familiar.
El lugar de gestación.
Claro.
Este fin de semana... Viajó Alfredo Cornejo y presentó a Silvito Panocchia uh-huh. como candidato de Cambia Mendoza. Está Cambia Mendoza, está el Frente Elegí y está Unión Popular, que es el oficialismo.
Claro.
Interesante la elección de San Carlos, ¿eh?
Sí, aparte es como un hecho, me parece que es un hecho. ¿Vio que en la política se usa el mito fundante de algo siempre? El hecho fundante que genera un relato y después ese relato se va en la construcción política. Me parece que lo de San Carlos y esta movida de Difonso con una supuesta alianza con De Marchi potencial puede ser un tema importante que preocupe mucho al oficialismo.
Sí, mueve el piso, les mueve. Sí,
San Carlos va mucho más allá de ese departamento. Va a la provincia.
Sí, totalmente.
Buena data, Javier, ¿eh? Muy buena.
Bueno, muchas gracias. Hasta enseguida.
Vaya por la vereda, ojo, que escuchábamos muchos colectivos ahí sonándole cerquita.
Sí. A ver si le ponen multa si va
por la calle. Yo le tengo más miedo a la multa que al micro, pero igual tenga cuidado.
Muy bien. Hasta luego.
A la sanción.
Javier Costarelli, nuestros ojos en la calle.